Buenas tardes, vamos a comenzar la reflexión.
En base a aquel sabio principio de los pueblos de que cuanto antes entremos, antes saldremos. Así que, para ser puntuales a las 8, empezamos puntuales a las 7. Voy a comenzar la segunda lección, o como queráis llamar, después de la de ayer, conectando con las dos preguntas que se hacía al final. Una de ellas se me decía, ¿estos relatos bíblicos pueden decir algo al ciudadano o a la ciudadana de hoy? Y yo decía, sí pueden si se hace un poquito el esfuerzo de romper la cáscara en la que van envueltos. Eso es lo que vamos a hacer hoy, porque vamos a coger un relato, el primero de la Biblia, el relato del Génesis, que hace falta valor. Pues vamos a ir allá. Hay que romper la cáscara, porque leído así, tal cual, pues no es fácil acceder a sus contenidos que nos puedan ser de alguna utilidad a nosotros. Y una señora, creo que era usted, me decía lo del puzzle, ¿verdad? ¿Quién me decía lo del puzzle allá? ¿Quién, por aquí? No sé. Bueno, pues hoy vamos a tomar un texto hermoso del libro de Génesis. Si logramos cazar ese texto, cazar esa fichita, tendremos una fichita del puzzle de las interesantes, de las que pueden orientar, porque me imagino yo no hago puzzles, pero me imagino que en esos dibujos tan grandes hay fichas más relevantes, más orientadoras y otras más simples. Pues hoy vamos a tomar una orientadora, una muy interesante. Bueno, conecto un poco pues con lo... Vamos a ver pues un ejemplo extremo. El libro del Génesis. Que como saben todos ustedes, pues es el primero de la Biblia, el primero en orden bíblico, en el canon bíblico. Vale. El libro del Génesis tiene un... Esto es del dominio común. Tiene una finalidad, su finalidad principal es el tema de la alianza. La alianza entre Dios y el pueblo. Cómo la alianza va pasando de familia en familia, de las familias patriarcales. Los avatares de la alianza. ¿Cómo podríamos titular el Génesis? Sufrimientos, penas y gozos de la alianza. El tema es la alianza. Pero, como es un libro, como son libros muy plurales, que tienen muchos contenidos, hay unos, en el libro de Génesis hay unos que podríamos llamar subtemas. Unos temas secundarios. Y voy a tocar uno de ellos. No voy a hablar de la alianza, del tema principal, sino del tema secundario, de un tema secundario. Como una notita, porque como ya van viniendo a cursos y hay que aprender también cosas que parece que no sirven para nada, pero bueno, algo siempre sirve. El libro del Génesis está escrito por una corriente que se llama el yavista. ¿Por qué le llaman el yavista? Porque cuando se dirige a Dios emplea esa palabra Yahvé. Es una corriente espiritual. En el Antiguo Testamento hay varias corrientes, cuatro grandes corrientes. El Génesis está escrito por el yavista. El yavista es un buen escritor y un buen analista de la realidad, y tiene metáforas, imágenes muy populares. Reúne a veces cosas difíciles de reunir. Es muy popular, es profundo, es buen escritor, describe bien. Yavista es la corriente yavista es muy interesante. Los textos que vamos a tocar hoy son casi todos de él. Por eso, ya veréis cuando ponga un ejemplo que voy a poner para la reflexión, cómo esto se verifica en este texto. Bueno, perdonad un poco estas cosas un poquito medio técnicas, pero también hay que amueblar un poquito la cabeza. Ya entraremos al asunto. Os decía que quiero presentar esta tarde un subtema, un tema secundario del Génesis, pero que para nosotros puede ser de mucha utilidad, yo así lo creo, sigue estando vivo para nosotros hoy. El tema es el tema de la fraternidad, si los humanos podemos vivir juntos o no. Cuando el yavista, ese buen analista de la realidad, se pregunta, ¿podemos los humanos vivir juntos? Su respuesta es, puede parecer igual un poquito decepcionante, pero dice, su respuesta es casi imposible. Esa es su conclusión. No imposible del todo, casi imposible. Y a ese casi hay que agarrarse. Y entonces va, y el libro de Génesis va presentando una serie de relaciones fraternas. Vamos a repasarlas, me voy a tener luego en una, pero vamos a repasarlas. La primera de todas, se salva en salud, se cura en salud y pone la peor de todas. Dos hermanos que terminan matándose. Ya, lo que se diga después, por necesidad, no va a ser peor, porque matarse es lo último. Pues dos hermanos que no saben convivir y terminan matándose. Caín y Abel, esa historia que conocéis todos muy bien. No los voy más que a enumerar, me voy a tener luego en una. Caín y Abel. ¿Dónde está en Caín y Abel el casi, casi imposible? Pues está en aquello de que Dios marca a Caín con una señal en la frente y dice, el que toque a Caín recibirá 7 veces más de castigo que él. No se puede tocar a Caín. No se puede tocar al malo. El malo tiene sus derechos. Eso es lo que hará. La semana pasada estuve en una casa que tenemos nosotros en Madrid, en El Pardo, y allá tuvimos un congresillo sobre franciscanismo, sobre el tema de la mediación. Y tuvimos una charla, a mi juicio, interesantísima, de un penalista, de un abogado, que profesor en comillas, un muchacho, que se ha dedicado, se llama Juan Carlos Ríos, o algo así, se ha dedicado a lo que llama él la justicia restaurativa. Es decir, estos diálogos que a nosotros nos parecen impensables entre Caín y Abel, entre víctimas y victimarios, entre asesinos de ETA y personas asesinadas, entre asesinos del 11M y víctimas del 11M. Y nos contaba pues los planteamientos básicos, los itinerarios, y realmente es lo que dice Génesis. Cómo en lo abrupto de un crimen puede haber un atisbo de buena relación. Porque al final hay víctimas que terminan acogiendo, entre comillas, a sus victimarios. Y hay victimarios que terminan pidiendo perdón a sus víctimas. Algo insólito. Sí, cómo un crimen, toda la maldad de un crimen, nunca la ponderaremos suficientemente, termina con una puertita abierta, por minúscula que sea. Esto existe hoy. Es decir, que lo de Caín y Abel, por desgracia, se da, y el casi minúsculo. Bueno, el segundo relato, voy a grandes tancadas porque hay más. El segundo relato de fraternidad es el de Abraham y Lot. Dice Lot, Abraham es tío de Lot. Dice Lot, separemos, no podían vivir juntos. No podían vivir juntos porque los pastores de uno, en aquel tiempo se dedicaban al ganado, por lo que se ve, los pastores de uno pues se enzarzaban con los pastores del otro. No podían vivir juntos. Por una razón económica, por los pastos. Y dice Lot, separémonos, pues somos hermanos. No son hermanos, son tío y sobrino, pero son familia. Dice, separémonos. La separación entre hermanos como mal menor. Y uno dice, hombre, pero una separación siempre es un fracaso. Pues en parte sí, pero hay males mayores. Eso lo vemos hasta en nuestra cultura de hoy. Las separaciones de toda índole, no me refiero solo a las separaciones matrimoniales, sino a toda índole, duelen y tienen problemáticas a veces muy agudas, pero todos, vamos, me parece a mí, con un dedo de frente, razonamos diciendo que es mejor que se separen que se maten, ¿no? Que dos personas estén a la greña todo el tiempo. Quien no ve eso es que no percibe los itinerarios humanos humildes. En teoría teológica, pues el matrimonio es indisoluble. En teoría teológica, pero en la práctica real ocurre lo que ocurre. Y eso son habas contadas. Ya podemos decir lo que digamos. En anhelo teológico, sí, pero en la práctica es más limitada. Y a veces hay que aplicar este principio que parece muy pobre, pero que es más saludable que el mutuo exterminio. Separémonos, pues somos hermanos. En tercer lugar, hay una relación que mira tú por dónde, entre hermanos, en el Génesis, que mira tú por dónde funciona. En realidad son hermanastros, son Ismael, Isaac e Ismael. Isaac, Ismael es hijo de Agar, es hijo de Abraham, ¿no? Es hijo de una egipcia, porque en aquel tiempo pues estaba permitida la poligamia, eso, y como Sara además era estéril, antes de que naciera Isaac, pues Abraham se unió con una egipcia y tuvo un hijo, se llamaba Ismael. Pero al tiempo tuvo un hijo con la mujer legal o principal, o como se llame, con Sara, que fue Isaac. Y estos dos muchachos, aunque había diferencia de edad y eso, según el relato, se llevaban bien. Dice el texto, jugaban juntos. Bueno, Isaac, Ishek, significa el bromista, el chistoso, el jocundo, el alegre, ¿ya? Muy alegre, este Isaac, por lo que se ve. Y con su hermanastro jugaban juntos, con Ismael. Y entonces viene, ya no ellos como litigadores de la dificultad de relación, sino viene la norma. Sara, que los vio jugar juntos, la mujer de Abraham, dijo a Abraham, despide a la esclava. Es decir, porque percibe que como sigan las cosas por ahí, su papel principal peligra. Y ante el peligro, aleja el peligro. Y Abraham, que amaba muchísimo a Ismael, sucumbió al peligro, o sea, perdón, sucumbió a la norma y despidió a la esclava. Es decir, para una vez que se entienden dos hermanos, para una vez viene una normativa externa, la normativa, las costumbres, esto pasa hoy día también, es decir, que a veces ciertos aspectos externos a la relación arruinan la relación. Entonces, como ahora. Pero quiero detenerme, y voy a dedicarle un poquito más espacio, la piecita del puzzle que hoy vamos a trabajar. Quiero detenerme en un capítulo que es, a mi juicio, uno de los capítulos más hermosos de todo el Antiguo Testamento, más hermoso de toda la Biblia. En la hojita que se han repartido hay un error, digo, por si alguien luego va a casa y dice, voy a leerlo, porque es de ir a casa y leerlo, lo voy a leer yo ahora, pero pone ahí en la hojita, en el punto cuarto, pone Génesis, cómo ver el rostro de Dios, Génesis 32:1-25. ¿Lo pescan? Pues no es 32, es 33, porque si van a 32 es otra cosa. Bueno, esto que voy a leer, que es un relato magnífico, porque si como lo voy a leer primero todo seguido, diréis, pues bien. Pero como luego lo voy a desmenuzar, diréis, pues muy bien. A ver si es posible, ¿no? Esto pertenece a la historia de relación entre dos hermanos paradigmáticos, Esaú y Jacob. Esaú y Jacob son el ejemplo de los hermanos que siempre riñen. Todavía. Reñían en el vientre de su madre. Antes de nacer, dice que su madre se deseó la muerte. O sea, no sé cómo reñían, estarían a patada limpia ahí dentro, no sé cómo. Pero nacieron riñendo, nacieron uno agarrándole el tobillo al otro. O sea, el nacimiento fue malo, o sea, en el vientre. Y toda la vida riñendo, toda la vida engañándose, toda la vida trampeándose. Los hermanos que riñen, muy típico, porque es propio de hermanos reñir, los hermanos que riñen. Engañándose. Y el engaño más ejemplar que pone eso fue aquello de las lentejas aquellas, ¿no? Que le robó la primogenitura por un plato de lentejas. Bueno, de lentejas o lo que fuera. Porque dice el libro exactamente en hebreo, dice, dame de eso pardo. Estaba cocinando algo. Dijo, dame de eso pardo. Nosotros hemos dicho lentejas. Pues igual sería otra cosa, ¿no? Pero literalmente dice eso, ¿no? Es una cosa pintoresca. Dice, dame de eso pardo. Y le dio, pero a consecuencia de robarle la primogenitura. Una cosa muy curiosa. A nosotros nos parece que Jacob, el joven, el que le roba, es un inmoral, porque le ha robado. Para el Antiguo Testamento no, ¿eh? Para el Antiguo Testamento es más listo, más astuto que Saúl. Merece la primogenitura. No es una falta moral. A nosotros nos parece, oye, pues si le ha robado a su hermano la primogenitura, que se hubiera espabilado. No es una falta moral. Es una evidencia de que Saúl no merece la primogenitura, oye, que no merece, que se deja engañar. es la mentalidad oriental, que es distinta a la nuestra. Pues bien, la tensión, la riña, llegó a tal punto, después de las lentejas, que no podían vivir juntos. No podían vivir juntos. Y entonces el pequeño, Jacob, emigró a casa de su tío Labán, a Padán Arán, a 1000 kilómetros al norte de distancia, lo que hoy es Turquía. 1000 kilómetros en aquel tiempo era como ir a Marte. O sea, era para no volver ya nunca. De hecho, estuvo 20 años, que 20 años eran en aquella época muchísimo, porque te morías enseguida, 20 años en casa de su tío Labán. Por cierto, en casa de su tío Labán, al engañador también le engañaron. Porque amaba mucho a una de las hijas de su tío Labán, a Raquel. El amor de Jacob por Raquel es proverbial, a la pequeña. Pero tenía una hermana mayor antes, que se llamaba Lía. Dice que Lía tenía los ojos apagados. No sé si era bizca o cómo. Tenía los ojos apagados. Pero, y claro, no debía ser muy guapa, no la quería, quería a la pequeña. Y su padre, su tío Labán, le dijo: bueno, ¿quieres a mi hija? Pues tienes que trabajar 7 años para mí. Y como la quería muchísimo a Raquel, pues trabajó 7 años para él. Pero el día de la boda estaría con unas copas de más, pues se acostó, le metieron en la cama a la Lía, a la mayor, y a la mañana siguiente, cuando se le despejó ¿qué es esto? Y entonces su tío Labán le dijo: es que en nuestra tierra, en la tuya no sé, pero en nuestra tierra se da a la pequeña después de la mayor, tendrás que trabajar otros 7 años por la pequeña. Y trabajó. O sea, a él también le engañaron, ¿eh? A él también, al listo también se le engaña a veces, ¿no? Sí. Bueno, pero al final, como amaba tanto a Raquel, pues trabajó. Al llegar a los 20 años, roído Jacob por la nostalgia y por sus derechos, decidió volver, sabiendo que su hermano le iba a esperar para pasarle por la piedra. Es decir, ahora vuelves, ahora te va a esperar yo. Y efectivamente, Esaú organizó un ejército, 400 hombres armados. 400 hombres, el ejército de David tenía 400 soldados. Fíjate, le llamaban los 400 valientes de David. Ese era el ejército. Porque ahora los ejércitos son grandísimos. Pero en aquella época no era así. O sea, organizó todo un ejército para recibirle. Ahora vienes, ahora te vas a enterar de lo que vale un peine. Pues ahora voy a leer el encuentro entre el osado y temeroso a la vez Jacob, que vuelve, y el duro Esaú, que está esperándole con los 400 soldados. Es el capítulo 33 del Génesis. Es fácil recordarlo por aquello de la edad de Cristo, 33 años, pues el 33 del Génesis. Es un capítulo excepcional. Yo os animo a que esta tarde, esta noche, si queréis, vuestra Biblia lo leáis. Después de la explicación veréis cómo es un capítulo magnífico. Dice así: alzó Jacob, es el encuentro cuando vuelve, ¿no? Alzó Jacob la vista y viendo que se acercaba Esaú con sus 400 hombres, su ejército, repartió sus hijos. Ahora va a organizar la caravana, porque dice: aquí van a llover palos, aquí van a llover, ¿no sabes lo qué? Pues vamos a ver quién las va a recibir. Entonces, mirad cómo organiza la caravana, es muy bueno. Dice: repartió sus hijos entre Lía, la de los ojos apagados, que venía también con él, claro, Raquel y las dos criadas. Mira cómo pone: puso delante a las criadas con sus hijos. Las pobres criadas siempre se llevan la peor parte. No son criadas, si llueven palos, las primeras vallas. Detrás a Lía con los suyos. Y en último término, a Raquel con José, su ojito derecho. O sea, Raquel y José, lo más querido. Pero mira ahora qué bueno. Dice: él se puso delante. Él organiza la caravana, pero él se pone delante de las criadas. Porque al fin y al cabo es un asunto entre su hermano y él. Y si van a llover palos, dice Jacob, que lluevan para mí, primero. Después, para estos, ¿no? Sin riesgo, si uno no arriesga nada, no puede haber perdón. Si uno se esconde siempre, no puede haber perdón. Si uno no le echa un poco de valor al asunto y dice, acepto las consecuencias, un perdón sin consecuencias puede ser un perdón desleído y desbafado. Él se adelantó, él se puso delante, esto es muy bueno, y se fue postrando en tierra 7 veces hasta alcanzar a su hermano. 7 veces postrado. Esaú, una vez vi una película, no me acuerdo, y cuando repasaba estas notas me ha venido a la mente, vi una película sobre bíblica, no me acuerdo, es que no me acuerdo nada, pero esta escena sí que me acuerdo, y dije, no la pone así la Biblia, pero qué bonita la hizo, ¿no?, el director. Se encuentran Esaú y Jacob en un río, pasa un río, y en la otra, en la orilla del río está Esaú con sus 400 hombres esperándole, y pues de esta otra orilla del río viene Jacob con sus rebaños, viene con sus mujeres, con su tropa, y cuando viene desarmado, viene a pie, el otro está montado en el caballo, y cuando llega al centro del río, se hinca de rodillas en el agua. Jacob. Ante un texto tan insólito, su hermano Esaú, los humanos funcionamos a veces así, su hermano Esaú, descolocado, en vez de darle con la espada, al verlo así, se baja del caballo y le abraza. Porque a veces el venir desarmado provoca el perdón. Si uno percibe que el otro viene desarmado, si viene armado, no, dice, oye, pero si viene desarmado, pues los humanos, Esaú al fin y al cabo, pues es buena persona, pues provoca y dice, Esaú corrió a recibirlo, lo abrazó, se le echó al cuello y lo besó llorando, lo besó llorando. Sin besos no hay perdón, sin llanto no hay perdón, sin conmoción no hay perdón. Celebrar el perdón, vivir el perdón, sea el perdón cristiano, el perdón humano, cualquier perdón social, sin que se te suba una pulsación, o sea, tú celebras el perdón cristiano, vas a una celebración del perdón, a la parroquia o a San Antonio, o sea, y sales y te preguntan, ¿se te ha subido una pulsación? Pues no, igual las de antes. Tenía tantas y tendríamos que llevar eso que esa pincita que tienen los enfermeros que mide, ¿verdad? Y ver, si no se han subido las pulsaciones, no hemos celebrado bien. O sea, porque el perdón altera en el buen sentido de la palabra, claro. El perdón mueve el interior y por eso las pulsaciones reflejan los movimientos interiores. Para nos ponen esa pincita. O sea, si no nos emociona nada, si todo sigue igual, si no hay una pulsa, pues, bueno, en el perdón humano, perdón social, cualquier perdón, si el perdón no conmueve, por eso dice aquí, lo besó y lloró. O sea, hubo conmoción. Bueno, luego habrá mil matices, pero eso es muy importante. Dice, después, echando la mirada, vio a las mujeres con los hijos y preguntó, vienen allá detrás de él, ¿qué relación tienen estos contigo? Respondió, son los hijos, fíjate qué buena, es que está muy bien escrito, son los hijos con que Dios ha favorecido a tu siervo, a él, tu siervo. O sea, yo vengo a reconciliarme e incluso a por mis derechos, pero soy tu siervo, no soy tu señor, sigo siendo tu hermano pequeño y soy tu siervo. Claro, y celebrar el perdón, cualquier perdón, sin doblar el cuello, orgulloso, diciendo que pida perdón primero él tiene la culpa, así es muy difícil, sin doblar el cuello, sin reconocer al menos tu parte, es muy difícil el tema del perdón, es muy difícil. Se le acercaron las criadas con sus hijos y se postraron 7 veces Después se acercó Lía con sus hijos y se postraron. Finalmente se acercó José con Raquel y se postraron. La postración. El decir, tenemos parte en lo de nuestro jefe de clan. Tenemos parte en su pecado. Y nosotros también aceptamos nuestra parte. Le preguntó, ¿qué significa toda esta caravana que ha ido encontrando? Porque antes del 33, viendo que las cosas iban a ir fatal, Jacob, que era muy listo, pues mandó unos regalitos, unas ovejas, mandó por delante, porque el regalo siempre aplaca, y mandó por delante unos regalos diciendo que vamos a rebajar el tono, ¿no? Porque si no, aquí van a saltar chispas. ¿Qué significa toda esa caravana que ha ido encontrando? Contestó, es para congraciarme con mi Señor. Otra vez, mi Señor. El regalo, la celebración del perdón, tendría que tener algún lado de regalo, algo de regalo. Aunque sea regalar una buena frase, o regalar un abrazo, cosas que igual no cuestan, pero que si se hacen sinceramente, pues valen lo suyo también. Pero sin regalo, porque el regalo es, lo sabemos todos, es la visibilización del corazón que se ofrece. No vas a ofrecer el corazón, te vas a arrancar, pero una manera es regalar algo, regalar una palabra buena, un abrazo, un don, un algo, no sé. Es para congraciarme con mi Señor. Replicó Saúl, ya tengo, ahora un diálogo así entre orientales, no quiero, pero sí quiero, no quiero, pero sí quiero, así se lo lleva, claro. Esto es muy oriental. Es para congraciarme con mi Señor, replicó Saúl, ya tengo bastante, hermano mío, quédate con lo tuyo. Jacob insistió, de ninguna manera, hazme el favor de aceptar estos presentes. Y ahora viene, este es el verso 10, viene la frase, para mí, más hermosa de todo el Antiguo Testamento. Más hermosa. Y que puede pasar desapercibida, pero que si la leéis en casa, veréis cómo está ahí. Dice, cuando esto los regalos, ¿acepta o no acepta? Dice, no, ya tengo, dice. De ninguna manera, hazme el favor de aceptar estos presentes, pues he visto tu rostro benévolo, he visto tu rostro que me perdonaba, y era como ver el rostro de Dios. Los judíos creían que no se podía ver el rostro de Dios, que el que veía el rostro de Dios moría, esas cosas ancestrales de las culturas antiguas, ¿no? El único que osa, una vez Moisés, que dice en el libro de Eclesiastés, digo, que hablaba con Dios como se habla con un amigo, Moisés, que tenía bula ante Dios, le dijo, Señor, muéstrame tu rostro. Y Dios le dijo, no te voy a mostrar mi rostro, te mostraré mi misericordia, le dice allá en el Éxodo, ¿verdad? Por eso dice Jacob, tu rostro que me perdona es como ver el rostro de Dios. Un rostro que perdona es el rostro de Dios. ¿Y por qué? Pues porque Dios perdona. Si Dios perdona, el rostro que perdona es como el rostro de Dios. El perdón es hacer visible a Dios. Los creyentes a veces visibilizamos a Dios en signos sacramentales. Sí, como decía el Catecismo de Astete, como la Eucaristía, signos exteriores para darnos por ellos la gracia y las virtudes, decía el Catecismo de Astete. Eso no es un sacramento. Signos exteriores. No es realidad, es aviso de una realidad. Es decir, es algo exterior que me lleva a algo interior. Como la Eucaristía, pues algo exterior, el pan y el vino, que me lleva a algo interior, a la presencia de Jesús, ¿no? La presencia real de Jesús. Bueno, pues el perdón es un sacramento tan grande o más que la Eucaristía o que el matrimonio o que el orden sacerdotal, lo que queráis, porque es un signo de más calado antropológico. Un rostro que perdona hace visible el rostro de Dios. A Dios no lo ha visto nadie, ni lo veremos, o sea, ni lo veremos. Pero el rostro que perdona es como el rostro de Dios. Por eso ha insistido tanto Jesús en el tema del perdón en los evangelios, no solo porque es un valor el perdón, que lo es, sino porque visibiliza a Dios, hace visible a Dios. Esta frase es magnífica, he visto tu rostro que me perdonaba, y era como ver el rostro de Dios. Un rostro que perdona desvela el rostro de Dios. y por el argumento más simple, lo repito, pues porque Dios perdona. Y si Dios perdona y tú perdonas, tú cuando perdonas tomas el rostro de Dios. Tienes el mismo rostro que Dios. Este verso es magnífico. Bueno, o así me lo parece a mí. Yo hablo con entusiasmo porque me gusta a mí este pasaje, ¿no? Pero todavía sigue un poquito. Acepta, he visto tu rostro benévolo, luego lo leeré todo seguido. Y era como ver el rostro de Dios. Acepta este obsequio que te he traído y que me lo ha regalado Dios y es todo mío. Y como insistía, lo aceptó. Que sí. Después propuso, en marcha, Saúl propuso. Saúl es bueno, pero es un poco ingenuo, por no decir un poco tonto, ¿verdad? Y dice, bueno, ya está. Ya nos hemos reconciliado, pues hala, podemos ir juntos. No olvidemos que son los hermanos que siempre riñen. Y dice, en marcha, yo iré a tu lado, dice Saúl, vamos juntos. Jacob, que es más listo, más cuco, dice, mi señor sabe que los niños que van con Lía y con Raquel, porque él ha venido con soldados, pero Jacob ha venido con niños. Mi señor sabe que los niños son débiles, que las ovejas y las vacas, porque va con los rebaños, están criando. Si los hago caminar una jornada, se me moría todo el ganado. Así, al ritmo de los caballos, pues se me estropea aquí el negocio. Pase mi señor delante de su siervo, yo procederé despacio al paso de la comitiva que va delante y al paso de los niños, hasta alcanzar a mi señor en Seir, en una ciudad. Jacob dice, como vayamos juntos, volveremos a reñir, porque lo nuestro reñir es nuestra fragilidad. Por eso es mucho mejor aceptar los límites del perdón. Tira tú pa'lante con tus tropeles y yo iré detrás con mis ovejas y mi familia, para no ir juntos, porque tenemos que cuidar. El perdón tiene sus límites. No vale decir, pues nos hemos hecho daño, ya nos hemos reconciliado, ya nos hemos abrazado, ya hemos llorado, ya está todo hecho. Oh, no es tan fácil. Hay que hacer un camino largo, a veces muy largos, en proporción a la herida que se ha hecho, ¿no? A veces hay que hacer un camino muy largo, hay que ser realista. El perdón no nos puede crear una ingenuidad. Esaú dijo, te daré al menos alguno de mis hombres de escolta, algunos soldados que te hagan escolta. Y aquí ha traducido muy mal, pero en hebreo es mucho más bonito. Dice, replicó Jacob, por favor, no te molestes. No te molestes. No, en hebreo dice algo así como, por favor, no, yo te temía a ti solo. Aquí ha traducido, no sé por qué, no te molestes. No sé cómo traducir en alguna otra Biblia. Es decir, dice Jacob, yo tenía un único temor, que tú no me perdonases. ¿Me has perdonado? ¿Para qué quiero soldados? Si me has perdonado, ya no tengo temor. El único temor que tenía eras tú. Tú me has perdonado, no me hacen falta escolta. No temo a nadie. Solo te temía a ti. Jacob es muy bueno, muy listo. Pero fíjate tú cómo concluye el rato. Aquel día, Esaú prosiguió camino a Seir, porque han quedado en ir a Seir. Y Jacob se trasladó a Sucot, a otra ciudad. No fue a donde habían quedado. Porque dice, si nos juntamos en Seir, estamos en las mismas. Hay que ser realista. Aquel día, Sucot, donde construyó una casa e hizo establos para el ganado. Por eso se llama al lugar Sucot. Sucot significa establos, tiendas. La fiesta de Sucot. Los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, dice la Evangelia. Tabernáculos de Sucot. Este es el relato del encuentro, capítulo 33 del Génesis. ¿Por qué a nosotros esto nos es interesante, este relato? Porque nos da, de alguna manera, fíjate, a estas alturas del siglo XXI, nos da las claves, las mismas claves que necesitamos para el perdón. Voy a repasarlas. Primero, sin riesgo no hay perdón. Voy a decirlo negativamente. Sin riesgo no hay perdón. O sea, si tú quieres que el perdón no te suba una pulsación, pues es muy difícil así. Segundo, sin regalo no hay perdón. Si no regalas nada, si no te suavizas, si no modificas tus palabras, si tus palabras después del perdón son tan duras como antes, complicado. Tercero, Sin besos, sin llanto, sin conmoción, no hay perdón. Si el perdón es pues algo así, que no te mueve dentro, que no te sube una pulsación, no hay perdón. Cuarto, sin regalo, lo he dicho en lo del regalo. Cuarto, perdonar es hacer visible el rostro de Dios. Importantísimo, eso es como el corazón del perdón. Eso tendría que, porque eso sigue vigente. O sea, nosotros a veces queremos hacer evangelización y propuesta cristiana, pero somos duros de pelar en temas de reconciliación. Que hay que oír a veces a los cristianos ante los problemas sociales, ante los desajustes familiares, que hay que oír, pues a veces cosas muy duras, ¿no? Ayer decía que el Evangelio tiene sus criterios de identidad, que no coinciden a veces del todo con los nuestros, porque los nuestros, los criterios de identidad cristiana son muy religiosos. Soy cristiano porque me he bautizado, soy cristiano porque me casé por la iglesia, soy cristiano porque me ordené sacerdote, soy cristiano porque voy a misa, porque mis hijos han hecho la comunión, bueno, porque rezo. Bueno, esos son criterios, de ahí deduzco que soy cristiano, criterios religiosos de identidad. Pero el Evangelio, que no tenía la religión cristiana porque vino después, no tiene criterios religiosos, tiene otros criterios. Por ejemplo, este: perdonas, eres seguidor de Jesús. No perdonas, no eres seguidor de Jesús. Se acabó. No, porque él propone un perfil, propone en sus propias actitudes Jesús, un perfil de Dios que perdona. Si tú no perdonas, lo que le dice en el capítulo 13 de San Juan a Pedro, no tienes nada que ver conmigo. O sea, tú no perdonas. Tú verás. Pero tú por tu camino de no perdón, y yo por mi camino de perdón, no tengo nada que ver. O sea, no perdonar es no tener nada que ver. No ser tendente al perdón, al menos eso, es no tener nada que ver. El criterio de identidad, un criterio de identidad evangélica, es el perdón. ¿No funciona en tu vida o en mi vida el perdón? Pues no funciona un criterio de identidad. No, pero rezo mucho. Pues no está mal, rezar siempre está bien. Pero ¿para qué sirve tu oración si no te lleva a modificar un poco tus comportamientos éticos? Pregúntatelo, preguntémonos cada uno. Cuarto lugar, ver el rostro de Dios será como un rostro que perdona, es como ver el rostro de Dios. Quinto lugar, el perdón tiene sus límites. O sea, hay que tener sentido común para no creer que el perdón, que un acto de perdón es la conclusión de una buena relación. No, es un gran paso, pero ahora hay que construir la buena relación. Hay que ser cuidadoso para no tropezar, como decimos dos veces, en la misma piedra. Tienes que cuidar lo que no has cuidado antes, tienes que trabajar eso. No vale decir, ya nos hemos abrazado, ya hemos llorado, ya nos estamos perdonados. No, esto no funciona así. Por eso esa astucia, esa trampilla de Jacob de decir, tira para adelante, yo iré después y nos vemos en Seir. Pero dice, pero yo no voy a Seir, yo voy a otro lado. Porque si vamos, posiblemente nuestra fragilidad nos lleve a recomenzar el ciclo de la herida y el ciclo, y será peor el remedio que la enfermedad. Estaremos peor que antes. Voy a leer ahora todo seguido. Ya veréis cómo este texto, que uno, si uno lo leyera así, sin más, pues no caería. Pero ahora, a ver si suena distinto. Capítulo 33 del Génesis, como la edad de Cristo. Yo, por si vais a vuestra Biblia, decís, ¿qué capítulo ha leído ese fraile? El 33, acordaos, fácil acordarse. Alzó Jacob la vista, y viendo que se acercaba Esaú con sus 400 hombres, repartió sus hijos entre Lía, Raquel y las dos criadas. Puso delante a las criadas con sus hijos, detrás a Lía con los suyos, y la última a Raquel con José. Él se puso delante, y se fue postrando en tierra 7 veces hasta alcanzar a su hermano. Esaú corrió a recibirlo, lo abrazó, se le echó al cuello y lo besó llorando. Después, echando una mirada hacia, vio las mujeres con sus hijos y le preguntó, ¿qué relación tienen estos contigo? Respondió, son los hijos con que Dios ha favorecido a tu siervo. Se le acercaron las criadas con sus hijos y se postraron. Se le acercó Lía con sus hijos y se postraron. Finalmente se acercó José y Raquel con Raquel y se postraron. Es muy reiterativo esto, pero es tema de la postración. Le preguntó, ¿qué significa toda esa caravana que he ido encontrando? Los regalos. Contestó, es para congraciarme con mi señor. Replicó Saúl, ya tengo yo bastante, hermano mío, quédate con lo tuyo. Jacob insistió, de ninguna manera. Hazme el favor de aceptar estos presentes. Aquí la frase importante. Porque he visto tu rostro que me perdonaba y era como ver el rostro de Dios. Esta es la frase importante. Bueno, importante. A mí me gusta mucho. Acepta, pues, este obsequio que te he traído. Me lo ha regalado Dios y es todo mío. Y como insistía, lo aceptó. Después propuso Esaú, en marcha. Yo iré a tu lado. Le replicó Jacob. Mi señor sabe que los niños son débiles, que las ovejas y vacas están criando. Si los hago caminar una jornada, se me morirá todo el ganado. Pase mi señor delante de su siervo, otra vez. Pase mi señor delante de su siervo. Yo procederé despacio al paso de la comitiva que va delante y al paso de los niños hasta alcanzar a mi señor en Seir. Esaú dijo, pues te daré algunos hombres de mi escolta. Replicó, por favor, no te molestes. Aquel día Esaú prosiguió camino a Seir y Jacob se trasladó a Sucot, donde construyó una casa e hizo establos para el ganado. Por eso aquel lugar se le llama Sucot. Establos, tiendas. Esto es del yavista. No me digáis que no está bien descrito, que no están bien elegidas las palabras, las situaciones, bien armado este relato. Ya os decía que el yavista es muy buen escritor y que analiza muy bien la realidad, porque, como hemos ido desmenuzando, salvadas las distancias, pues aquí no hay ningún Esaú, ni ningún Jacob, nadie les hemos robado las lentejas a nadie, o sea, digo yo, o sea, lo de fuera es una cáscara, un armazón literario, pero el interior sí, ¿eh? El interior sí es igual, el interior, y la terapia que propone aquí para el perdón sigue vigente, más o menos, pero sigue vigente, y sigue aplicable, como un relato tan antiguo analiza con agudeza los mecanismos del fallo de la relación y cómo propone con la misma agudeza los caminos para una posible restauración del daño. O sea que, vamos, no sé si he logrado transmitir el entusiasmo por este. Yo siempre digo que es muy bueno que luego uno lo lea personalmente. Si tenéis amor a la palabra, pues en un rato apagáis la televisión un ratito esta noche, ¿verdad? Y decís, vamos a leer el capítulo 33. Nos han hablado de Génesis 33. Preguntad por ahí, ¿has leído tú Génesis 33? ¿Qué? Pues es un texto muy hermoso sobre el perdón. Voy a ver un poquito. A veces a mis alumnos de Biblia les digo, haced una valoración de este texto, y creen que una valoración es echar una parrafada teológica, y una valoración es decir, oye, bonito, bonito, o al contrario, una biblia de texto, eso es una valoración. Quien dice bonito, pues se entusiasma. Quien dice no es una birra, pues no se entusiasma. Pues está así. Por eso no voy a hacer aquí pediros una valoración. Dice el capítulo 24 de San Lucas, aquella escena de los que iban a una finca en Emaús, cuando se vuelven a contar a los discípulos, dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Ardía. No dicen, ¿qué bien explicaba? ¿Qué clarito hablaba? Que no sería poco. Sino dicen, no, hacía arder el corazón. No ardía, nos hacía arder cuando nos explicaba las Escrituras. Un método ardiente. La Escritura en algún momento tiene que hacernos arder. Yo quisiera tener ese método para mí, para a veces para mis alumnos, que no solamente no arden, sino que se duermen cuando las explicaciones. Pues no encontramos el método ardiente. Pero leer la palabra, no digo todos los textos, pero leer la palabra sin ardor, sin ebullición, pues bien, te enteras, bien, pero no sea, no ardía las escrituras, no ardía nuestro corazón. Bueno, voy a terminar con un relato, en la hoja tenéis dos más, pero uno sobre otro ciclo de hermanos que es muy importante, no tenemos tiempo para más, en el Génesis, que es la relación de José y sus hermanos. José, este José, el hijo de Raquel, José y sus hermanos, que una relación que se descuajeringa, como nuestras relaciones muchas veces, por la desigualdad, porque alguien, el padre, Jacob, trata, como José era su ojito derecho, lo trata diferentemente a sus hijos, a sus otros hijos, a sus otros hermanos, y claro, los hermanos se rebelan. Dice el Génesis que le hizo Jacob, por aquello de las espigas que se tumbaban, y bueno, el soñador, José el soñador, bueno, pero dice un detalle muy curioso, ¿no? Dice el Génesis que Jacob, el padre, le hizo a José un vestido con mangas. Esto de con mangas siempre me ha llamado la atención, porque se ve que era algún signo de distinción el que el vestido tuviera mangas. No sé, habrá que investigar eso, pero pone en la Biblia, dice, y se molestaron muchísimo los hermanos por aquel vestido con mangas. No sé si por el vestido o por las mangas. Se molestaron muchísimo. Tal es así que aprovecharon para venderlo a unos ismaelitas, a unos descendientes de Ismael, de aquel Ismael de Agar. Y bueno, aquella historia que fue Egipto, fue virrey y tal. Voy a leeros una escena, cómo se encuentran, cómo van, cómo, bueno, esas historias de diavista que aprendíamos cuando éramos chicos en aquella asignatura, pues así un poco, que llamamos historia sagrada, ¿verdad? Como si fuera la historia, pero no es historia, estos son relatos ancestrales. Pero voy a leeros uno que a mí me gusta mucho, del final, de todo el final. Cuando han ido varias veces ya, porque pasan hambre, a por grano y eso, ¿no? Dice, resulta que el padre Jacob muere. Y entonces dicen los hermanos, ¡ay, Señor! Es el temor del que no ha entendido el perdón. Porque ya se han reconciliado antes. Pero, dice, ahora que ha muerto nuestro padre, ahora nos va a caer aquí la intemerata, nos va a caer. Pero dice, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, se dijeron, a ver si José nos guarda el rencor y quiere pagarnos el mal que le hicimos. Es, vuelve, ya se han reconciliado, pero vuelve el temor. O sea, no ha habido una reconciliación, no se ha trabajado todavía suficientemente la reconciliación, y por eso vuelve el temor. Y enviaron un mensaje a José, avisándole, son muy cucos, ¿no? Dicen, antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos, perdona a tus hermanos su crimen y su pecado y el mal que te hicieron. Te mandan un mensaje del padre ya difunto. Por tanto, perdónanos el crimen de los siervos del Dios de tu padre. De los siervos, nosotros, del Dios de tu padre. Perdónanos. José, al oírlo, se echó a llorar. No ha servido para nada. No ha servido para nada todo el perdón que hemos construido. Todo se viene abajo. O sea, pensáis que ahora, porque ha muerto el padre, nuestro padre, voy a volver yo a castigaros. Entonces vinieron sus hermanos, se echaron al suelo ante él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus siervos. José le respondió, no temáis, ocupo yo el puesto de Dios y yo voy a ser un Dios que hace justicia, él sabrá lo que hace. Yo ya os perdoné, ahora otra vez voy a juzgaros. Vosotros intentasteis hacerme mal, Dios intentaba convertirlo en bien, conservando así la vida a una multitud, como somos hoy los judíos, ¿no? Por tanto, no temáis, yo os mantendré a vosotros y a vuestros niños. Y esta frase es buenísima. Y los consoló llegándoles al corazón. Es la palabra que llega al corazón. Esa es la palabra del perdón. Esa es la palabra del perdón. La palabra que es, que rompe los velos y las dificultades y toca al corazón. Los consoló llegándoles al corazón. No me digáis. Una frase buenísima. Está en el libro de Génesis, escrita hace 2.500 o 2.700 años, o sea, en el año Catapún. Como esas palabras de consuelo son las palabras de la verdad, las que construyen el amor y las que sanan las heridas de dentro, ¿no? Bueno, era una lección así un poco a uña de caballo, porque disponemos del tiempo que disponemos, porque hay otros relatos de fraternidad en el Génesis, pero no me diréis y no me negaréis, ojalá, que aparte del tema de la alianza del Génesis, este subtema de la fraternidad sigue vivo en un relato tan antiguo y tan lejano a nuestra cultura y tan... Pero si uno lo lee con detención, hoy es maravilloso, sigue vigente, sigue enseñándonos, conecta perfectamente con la persona de Jesús, porque, claro, el tema de... Por eso ha tratado Jesús tanto el tema del perdón, porque desvelaba el perfil del Dios en el que creía, no solo porque genera buena relación, sino porque no lo que decíamos antes, vaya, no voy a repetir otra vez, no perdonar es velar el rostro de Dios, y perdonar es desvelarlo, sencillamente eso. Bueno, termino aquí, punto final. No es malo este silencio, porque esto pasa con, digo yo, igual como en las películas buenas, que la gente se queda clavada en las butacas, porque en las malas todo el mundo sale y empieza a escapar, aburridos ya, pero en las buenas se queda uno sobrecogido allá en la silla viendo las letras que igual están en esloveno, que sea una lengua, ¿no? Pero viendo y oyendo la música final se queda ya así un poco diciendo, ah, ¿qué ha pasado aquí?
Si fuera eso, sería un placer. Thank you.